Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos a Concierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, como cada lunes a las 18 horas y con repetición los días domingos. Esto es en el 102.5 y además pueden escuchar este mismo programa repetido en radio.uchile.cl, lo cual es muy útil para la gente que no está en Santiago. Pues hoy día tenemos invitados a un gran maestro muy querido de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien fue su titular además, y que por suerte lo hemos tenido como en concierto como invitado de director. Yo hablo nada menos del maestro Francisco Rettig. Bienvenido, maestro, a nuestro programa.
Muchas gracias,
encantado. Estamos aquí con usted con una alegría enorme porque hay mucho que conversar. No hay mucho tiempo nunca, pero vamos a escuchar un programa maravilloso. No solamente por lo que vamos a conversar, sino también por la obra que vamos a escuchar.
Ah, mira.
Claro, y queremos que usted nos cuente, nos participe, porque no hay que olvidarse que estos programas son para todo público,
sí, claro,
para niños, gente que no necesariamente conoce la música tanto como usted.
¿Se da cuenta? No.
Así que por lo tanto es una cosa que vamos a hacer llegar a todo el mundo.
Con el mayor gusto.
Querido maestro, yo quiero igual contarle a nuestros auditores un poco quién es el maestro Francisco Rettig. Para la gente que no conoce, yo les puedo contar que no solamente es hoy día uno de los directores chilenos más destacados en el mundo musical, con la dirección de más de 60 orquestas en el mundo, en los 5 continentes, lo cual eso nos deja ya algo muy importante dentro de la capacidad y la trayectoria. Maestro, justamente a propósito de la trayectoria, yo a usted lo conozco cuando yo era niño. Por lo tanto, yo puedo hablar mucho de usted, pero me gustaría que usted nos cuente. Justamente yo lo conocí en algún momento de la historia cuando partió a Alemania, cuando se fue a estudiar con Volker Bangenheim, si no me equivoco. Y me gustaría un poco que nos contara sus inicios. ¿Le parece?
Bueno, sí, claro. Si se puede resumir un poco.
Claro.
Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí violín.
¿Cómo no?
Y entre otros, me tomaba exámenes tu padre.
Exactamente, por lo que me dice.
Así es. Y era una época, pues, en que uno era estudiante colegial, digamos.
Claro.
Y la verdad es que la dirección de orquesta es como que se descubre, no sé qué se trata de genialidades, pero yo claramente no soy. Pero es una cosa de madurez, se descubre un poquito mayor ya.
Por supuesto.
Entonces yo tuve un conflicto allí, y que fue el violín versus piano. Yo era bien aplicado, estudiaba bastante el violín.
Me imagino.
Bastante. Pero no tocaba tan bien.
Muy crítico, ¿no?
Tocaba mucho, pero no bien.
Bueno.
Pero piano tocaba con una facilidad impresionante.
De acuerdo.
Eso me doy cuenta. Pero estaba al revés yo.
Claro.
Ahora, la instrucción que recibí en el conservatorio de esos años fue muy buena en la parte teórica. Y también, tengo que decirlo, violinísticamente, bueno, había muchos profesores con los cuales uno podía...
Así es.
Y todos los llevaban a un cierto nivel. No era en broma este asunto.
Claro.
Pero también pasaba en piano. Entonces yo me pasé del famoso piano complementario, que era como la pesadilla de todos.
Sí, claro.
Yo me pasé al principal.
Ah, sí.
Claro, y ahí tenía problemas, porque no me sabía decirle al profesor de violín, en fin, cosas así.
Obvio.
El hecho es que cuando yo me pude ir a estudiar afuera de Alemania, dirección de orquesta, en serio. Entonces el primer examen fue una sinfonía de Brahms al piano.
Por lo tanto
yo tenía esa, la verdad es que tocaba un poco de oído la sinfonía, no era que... pero ahí empieza, la formación como director, con una base teórica muy buena de acá. Yo
Perfecto.
No hice ningún ramo, es decir, contrapunto, creo que hice un poco más.
De acuerdo.
Pero la formación era muy seria y tuve la oportunidad de estar en Colonia haciendo piano, composición.
Claro.
Y con Fangenheim,
claro,
que fue un buen profesor. ¿Sabe por qué?
Uh-huh.
Porque una vez me dijo, yo no soy para usted. Usted necesita a otra persona. Así que por eso me fui a donde Ferrari, a donde Chelividad y a donde Swarovski, que fue finalmente la razón por la cual me fui yo aquí.
Perfecto.
Sí, yo trabajaba en la Orquesta Filarmónica,
uh-huh, claro,
de aquí. Y una vez reemplacé al director que no llegaba, la de siempre.
Claro
que... Y el que no llegaba era Swarovski, que yo no sabía quién era.
Por supuesto.
Y él me probó un ensayo y me becó para que fuera...
¡Qué maravilla!
Sí, sí. Imagínense. Pero tuve la mala suerte que falleció.
Claro.
Falleció justo cuando estábamos estudiando el Rosenkavalier.
Qué bueno, terrible, ¿no? Porque el maestro formador de Abado, de Carlos
Sí,
Kleiber,
bueno, él elegía mucho, así claro. digamos, y había pasado por Buenos Aires buscando, es decir, conciertos y haciendo conciertos, buscando alumnos. Y aquí me encontró, bueno, porque yo estaba ahí, si a lo mejor no me he dado cuenta.
Pero, bueno, la vida también es parte suerte.
Sí,
si uno no está ahí, bueno.
Estaba en el lugar correcto, digamos.
Estaba bien, ¿no? Exactamente.
Por un accidente absolutamente fuera de control mío, digamos, ¿no?
Por supuesto.
Y ese fue el inicio.
Pero qué fantástico. Sí, y así llegó a Europa.
Así llegué a Viena.
A Viena, perfecto.
Claro, y empecé, entonces ahí vino la primera parte. Que me acuerdo yo que lo que alcancé a ver con él, sí. o cuando vi una sinfonía de Beethoven, yo pensaba prácticamente con qué batuta llevo, qué partitura, qué edición.
Claro.
Obvio. Y no, era
todos los interrogantes.
Primero vamos tocando al piano, vamos primero que nada, vamos, claro.
Qué maravilla.
Sí, sí,
que
sí.
No se da mucho en la creencia de los directores que comienzan a trabajar, porque empiezan a estudiar y creen que no es necesario sentarse al piano y hacer reducciones de las sinfonías o acompañar a cantantes. Creen que eso es parte de otro.
Es que si es parte de la conversación, yo te puedo dar mi opinión.
Por supuesto, absolutamente.
No, absolutamente clara y honesta.
Sí, sí.
Yo creo que. En lo personal, pertenezco a un grupo que está pasado de moda.
Mire.
Yo siento que estoy pasado de moda.
Pero lo dice quizás porque hoy día no es, hoy día se va un poco a la simplicidad por la rapidez. Porque yo honestamente creo que en la música que hacemos, ya vemos la música docta, es necesario un trabajo de conocimiento profundo. Y cuando uno... Como me decía un colega nuestro, músico y director de orquesta, yo puedo escribir cada nota que está en la partitura. Es decir, para mí eso es memoria. Si no, lo otro es de oído, me decía. Es decir, se da cuenta. Por lo tanto, yo creo que lo que usted está manifestando de alguna forma no creo que sea algo antiguo, sino que simplemente la capacidad de hacer algo que es necesario en una orquesta.
Sí, yo digo pasado de moda. Es que nunca estuve de moda, no se trata de eso.
No estamos de
no,
moda.
No, yo no estuve, nunca estuve de moda, no se trata de eso. Sino que la formación.
Claro, entiendo.
La formación. Entonces, la formación mía era como en mis... colegas, ¿sí?
Sí.
La formación básicamente alemana o de Swarovski mismo,
claro.
o Ferrara, lo que ustedes quieran, era una formación primero de pianista.
Sí.
Es decir, había que tocar mucho, mucho. ¿No? Después, prácticamente era de composición.
De
o sea,
acuerdo.
Piano al nivel de poder montar una compañía de ópera, digamos,
claro,
a ese nivel.
Claro, claro que sí.
No, de no tener problemas de áreas, conciertos.
Por supuesto.
Porque después de todo el campo ocupacional es... en la ópera, pues sí. Cuando uno sale no es que se haya una orquesta,
no.
Entra a repetitur como yo entré y todo, claro. A un teatro modesto, digamos. No, pero claro, sí, así claro. Es. Y después subirás de puesto en la medida de la, digamos, meritocracia, por llamarlo,
sí, no.
En términos más contemporáneos. Sí. Entonces, esa parte yo creo que en jóvenes que están dotados por la naturaleza está olvidada y hay
claro.
Una parte que se saltan.
Sí, absolutamente.
Y es primero saber lo que era un repetito, una persona que se forma en la ópera.
Sí. Bueno, de hecho, lo que uno lee en los grandes de... Hablemos del comienzo del siglo XX, por ejemplo. Yo pensaba en Erich Kleiber, que tuvo una gran relación con la Orquesta Sinfónica en su época, Orquesta Sinfónica de Chile.
Claro.
Que fue su titular también. Ellos eran compositores. Usted ha hablado recién de la clase de composición. Eran compositores. Eran de alguna forma, gente que creaba música también, que sabía perfectamente lo que era cada instrumento.
Así es.
Y eso es un poco también lo que yo creo muy importante.
Claro, en ese sentido, el piano es un instrumento necesario porque puede resumir armónicamente, cosa
natural.
Que no se puede
es
hacer
la orquesta
exactamente.
Ahí misma, ¿no?
Así es. No sé que uno sea Mendelssohn y el papá
supuesto.
Le compre una orquesta que esté en la casa.
Es otra
cosa.
Claro.
Aún así era un gran pianista Mendelssohn.
Claro.
Pero el violín me sirvió, ¿ves tú?
Ah, mire.
Pero también haber incursionado, esto es bien raro, en trombón y flauta.
Mire. Perfecto.
Incursionado, no es que toque esas
sí,
cosas, ¿no?
Por supuesto,
no. Pero sé cómo se hace sonar.
Ese es el punto. El conocimiento del Así instrumento, es. Sobre todo que usted está hablando de bronce y madera.
Ay, sí, estoy hablando de todo, estoy hablando
entonces,
de las cuerdas,
todo. Claro.
Entonces, creo que esa formación, no sé, hoy por hoy los intereses son otros, hoy
sí,
por hoy
sí.
La dirección de orquesta se ha transformado un poco en el espectáculo, discúlpame que lo diga
así. Sí, hay un poco.
Sí, yo creo que hay una cosa de espectáculo, espectacularidad, sí. y que bueno, que no sé,
sí,
no quiero aparecer, no, pero digo, por eso fuera de moda.
No, absolutamente, además que, por supuesto, esta misión es justamente para dar a conocer no solamente los pensamientos, digamos, correctos, por llamarlo así, entre comillas, sino que es expresarse y ver el desarrollo de la música, ahora a través justamente de lo que es la actividad de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Pero o con usted presente, yo creo que aprovechamos mucho poder hincar el diente a todos los aspectos con respecto justamente ahora a lo que es la dirección de orquesta. Por ejemplo, sí, invitamos acá en algún momento a Helmut Reichel y él nos contaba que efectivamente él hizo piano complementario en lo que es la Facultad de Artes, sí, pero no tocaba piano y llegó allá y tuvo que estudiar piano.
Claro, yo no he tenido el gusto de conocerlo y lo admiro mucho porque creo que es el director chileno joven.
Tiene mucho,
creo,
sí,
yo, sinceramente.
Sí, un gran director, sí, claro, por supuesto. Sí.
Y yo lo traté de contactar, lo invité y un día se dio una oportunidad y lo llamé, yo hablé con él.
Perfecto, sí,
¿no?
Sí.
Y le dije, Helmut, no te conozco, pero ¿cómo va la lírica? ¿Cómo va el piano? Me dijo, claro, mire, he ido aquí acá. Pero si lo llevaba donde yo quería llevarlo, lo iba a poner en un problema bueno grande.
Bueno, lógico, ¿no? Es que ¿no? Todo en su momento y con la capacidad de cada uno.
Se va a desarrollar, sí, y todo, fantástico.
Claro.
Pero ahí está el tema, ahí está el punto.
Claro, por supuesto, ¿no? ¿No? Obviamente. Además que yo creo que, y justamente ahí yo voy a aprovechar de irnos un poco más hacia atrás de la conversación, pero es que cuando uno es músico, llámese músico motivado por hacer música, cuando uno empieza a estudiar música, es porque le ha gustado algo, le ha llamado la atención algo. Por ejemplo, en el caso específico de muchos colegas músicos de la orquesta, ellos no tenían por qué, ni por la familia, ni por los intereses quizás de los padres, tenían ninguna razón de llegar a la música. Sin embargo, de repente les llamó la atención algo, que fue un instrumento, claro, que yo llegó al colegio, o qué sé yo.
Sí.
Entonces, por lo tanto, uno generalmente pregunta y ve que lo que más a uno le gustaba cuando niño, por qué se le atrajo tanto la orquesta, es esa sonoridad de la gran orquesta sinfónica, de eso que realmente hace algo que para los pelos, que hace emocionar hasta un niño que no tiene el conocimiento intelectual, que es imposible, por supuesto, de lo que es una orquesta.
Sí, sí.
Entonces, por eso yo creo que es un poco lo que queda y uno sueña. De hecho, me recuerdo un gran violinista, colega nuestro en la orquesta, él me decía, yo soñaba de tocar tal sinfonía en el primer atril de los violines, porque yo desde chico, ya, cuando escuchaba esto, era una emoción con los viejos cassettes que se vendían con una revista X y que podía escucharlo. Entonces, claro, todo eso hace que cuando una persona llega a dirigir y tiene las posibilidades y el talento, efectivamente se aboca solamente a eso y no a todo lo completo de la gama de lo que estamos conversando.
Así es, y muy importante, de repente surge un estímulo que uno no sabe por dónde viene.
Por supuesto.
Por ejemplo, el violín, ¿por qué? Yo tengo una historia que es linda, pero es triste.
Mire.
¿No? Y el violín porque me llevaron mis padres a un concierto de Pedro Andurén.
Mire,
en el Teatro Municipal.
Pedro Andurén,
exacto. Y yo fui al camarín porque lo conocían.
Perfecto.
Y él me mostró y me dijo si me gustaba la cajita, que era el violín. Y yo estaba niño y claro, me gustaba.
Por supuesto.
No digo que eso me determinó a estudiar, pero bueno, ya había visto un violín de cerca.
Sí.
¿Me entiendes tú? Entonces, mira lo que es la vida. Cuando falleció, sí, Pedro, yo dirigí la orquesta. En Santa Gemita. Y tocó el concertino tu padre.
Ah, mire. Increíble.
Es increíble la vuelta de la vida.
Por supuesto.
¿No?
Claro.
Es muy triste, pero
sí.
Así
claro.
Fue.
¿Y eso fue su inicio musical como que usted recuerde?
Yo un poco.
Perfecto.
Un poco, pero después también recuerdo una experiencia muy linda en los Estados,
¿sí?,
Unidos.
Ajá, ¿de acuerdo?
Y haber dicho aquí tocando en la orquesta, porque di concurso de piano y de violín y me dejaron las dos cosas, pero el piano para no sé qué, y violín para tocar en la orquesta de colegio.
Perfecto.
Y tocaba en la primera sinfonía de Mahler.
Wow. ¿Qué obra?
La primera madre, que era un trabajo de loco, porque éramos
por
niños,
supuesto,
qué sé yo.
Natural.
Y tocábamos al nivel de nosotros. Pero ahí descubrí yo que el tema iba por el lado de la composición, creía yo.
Por supuesto, claro.
No creía yo. Bueno, algo tuvo que ver mi vida con la composición. Natural. Algo, digamos.
Qué bien, sí, qué genial. Sí. Estamos con el maestro Francisco Retig, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Y estamos aprovechando de conversar, de recordar y de hacer un poco
presente todas sus vivencias. Y quería preguntarle un poco en lo que está usted hoy día. Pues sabemos que tuvo una operación, que lo dificultó sus movimientos para poder dirigir. No queremos traumarlo con esos recuerdos.
No, además lleva suyo.
Qué bueno, nos alegramos mucho. Pero sí, que nos cuente un poco justamente que ahora está, sigue como director titular en la Filarmónica de Medellín y sigue con mucha cooperación con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires o la Nacional.
La Nacional.
La Nacional, perfecto. Que nos cuente un poco todos sus proyectos, su presente, cómo va eso, e incluso, bueno, lo que usted quiera contarnos con respecto a su presente como director de orquesta, porque usted tiene una actividad increíble, la Orquesta del Maule, lo llevan a Concepción, está fuera del país, está en Rumanía, etcétera. Entonces, está con mucha actividad. Cuéntenos un poco.
Sí, y yo creo que hasta a esta tierna edad
¿sí?
se está cumpliendo, o estoy cumpliendo,
claro,
o haciendo todo lo posible modestamente para sí cumplir uno de los sueños que yo he tenido, uno de los proyectos.
Perfecto.
Te va a extrañar.
A ver.
No ser nunca titular.
Bueno, mire,
¿eh? Y te digo, ¿por qué? Porque ya lo hice mucho.
Claro.
Porque dispongo del tiempo que yo quiero, en realidad, como para,
claro,
como
ahora,
para perdona, tomar trabajo. Tomar,
perdona, ¿no?, la pregunta, pero ¿usted tiene esa libertad? ¿Es verdad?
Sí, la
o
tengo.
¿O está un poco sujeto a...?
No, no, la tengo.
Ah, qué bueno, perfecto.
La tengo, costó conquistarla.
Me imagino.
Como todas las libertades.
Pero lógico, ¿no? Claro, por supuesto.
Pero sí, porque en Medellín haré, pues, solamente los programas grandes, las cosas grandes.
Perfecto. Okay.
Pero no quiero que... No quiero seguir de titular,
okay,
¿no? Porque involucra otras actividades, sí, en las cuales mucho. Yo en este momento no comparto lo que se está haciendo.
Por
entonces,
ejemplo,
antes de llegar a un disgusto, producir un conflicto, mejor yo hago lo que yo sé hacer, digamos.
Claro, ¿ya? Claro que sí.
Donde puedo hacer un aporte.
Exacto.
Esa misma posición la tenía en Buenos Aires, donde ya hace 15 años que estamos en la misma historia. Claro. Francisco, hazte cargo de esto. No. Pero a mí me gusta esta posición, llevo 22 años trabajando en la orquesta.
Es impresionante. Ahora, yo estaba leyendo justamente que usted fue distinguido además como el mejor director por la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires.
Ya, deben tener
entonces,
mucha paciencia.
Durante 10 años consecutivos ha sido elegido el mejor director invitado. Entonces, realmente, sabiendo, disculpen los argentinos que nos pueden escuchar, pero sabemos que no son fáciles, y menos las orquestas argentinas.
Es que sabes que hay una cosa que va más allá solamente del punto musical, y yo humanamente me he entendido muy bien siempre con los argentinos.
¿Cómo no?
¿No? Y muy bien. Y entonces, no sé la razón, creo que nunca ha habido una complicación, un ensayo, nunca he tenido...
Fantástico.
Digamos, no, esa cosa no. Pero es la satisfacción de también, y lo voy a decir con todas
claro,
las letras, ¿no?
Sí.
¿No? De que ellos sienten que lo que yo digo... Es cierto, yo por ejemplo no fui profeta en mi tierra. No, pero si lo digo, pero eso no es ningún pecado.
Lo que pasa es que dentro de la memoria colectiva para los músicos, usted es una persona absolutamente presente, tanto en la Orquesta Filarmónica Nacional como en la Filarmónica de Santiago y la Sinfónica Nacional, y en provincia, muy presente.
La Filarmónica de Santiago no venía hace 15 años.
Ah, mire. Perfecto.
Entonces, si me invitan una vez cada 15 años, bueno...
Bueno, no es mucho, digamos.
No, perdóname, en el teatro estuvo ausente 30 años.
Dios mío. O
30
sea,
años.
Mucho, claro.
Ahí ya es mucho.
Sí,
bueno, no
supuesto.
Sé si será mucho o no, pero en mucho, realidad, en tiempo, claro.
Sí, claro.
Pero ahí se vino en partida doble porque pues el director del teatro me dio a ida.
Claro.
Y antes de eso, un concierto, creo que era Cuarta de Bruckner, una cosa así.
Perfecto.
¿No? De manera que... No sé, tampoco está bien, yo no tengo ningún problema al respecto.
Claro, claro.
No,
que sí.
no tengo drama.
Claro,
nada.
En el fondo usted respeta que puede ser que no lo llamen en un momento dado.
No, es que mira, como digo, a lo mejor ya sí. Pasado de moda. No en el sentido que alguna vez lo estuve.
Claro.
Sino que uno piensa, bueno, ¿cuál es mi aporte? En realidad, ¿qué puedo aportar?
Claro.
A lo mejor no aporto nada todavía.
Yo creo que está equivocado, pero en fin. No sé,
pero sí, eso sí, te tengo que decir, Alberto,
sí.
Mi buen recuerdo de todas las cosas que hice aquí en Chile.
Por supuesto.
Mi oficio, mi carrera, mi trabajo lo desarrollé fundamentalmente afuera. Yo ya como 30 años fuera ya.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Y mi gran satisfacción es la Orquesta del Teatro del Maule.
Mire, eso es interesante. Justamente
queremos conversar. Estamos con el maestro Francisco Rettig, y que justamente usted es el director titular de la Orquesta Sinfónica del Maule, ¿no es verdad?
Las veces que pudo estar.
Porque... Pero fantástico. Cuéntenos, porque es un proyecto, de alguna forma, desde mi punto de vista, muy querido, porque de partida yo allá en forma personal tengo alumnos que están tocando allá, colegas, ex colegas de la Filarmónica, que están allá y que hacen una labor muy linda. Por ejemplo, uno de los amigos es el hijo de Manuel Jiménez, nuestro artista.
Por supuesto, el contratista
fallecido,
nuestro.
Claro. Y justamente es muy, muy, muy lindo ver que existe esa labor allá. Cuéntanos un poco.
Nicolás.
Sí, Nicolás, exactamente.
Claro, bueno, este es un proyecto que, en el cual a mí me invitaron a participar.
Fantástico.
Y yo venía de...
¿Hace mucho tiempo ya, maestro?
De Colombia. Este proyecto lleva 8 años, estoy yo ahí.
Claro, bastante. Claro,
¿no?
Sí.
Pero de ahí adelante se ha construido una orquesta en serio.
Qué
y
bien.
Una orquesta realmente que toca muy bien, una orquesta que sabe manejar colores, dinámicas,
wow,
matices.
Que ya no deja de ser.
Sí. Y que la verdad es que son todos, o la mayoría, son como hijos míos.
Claro.
Porque por generaciones que acá entonces me transformé, no sé si hijo, abuelo, no sé qué cosa. Pero la confianza, el trabajo y el haber querido hacer del teatro regional, quiero decir, un punto de referencia para cantantes chilenos,
sí,
reyes chilenas,
claro,
técnicos chilenos, etcétera. Y lo conseguimos el año pasado, fue ya. Hace 3 años empezó este proceso más elevado, digamos,
claro,
en producciones.
Sí.
Pero el año pasado nos ganamos todos los premios. Con la juventud.
Fantástico.
Dirección musical, dirección de escena, escenografía,
lindo,
vestuario, cantante.
Qué bueno.
Entonces, bueno, se están viendo.
¿Cómo colaboran ahí con los vestuarios y escenografías? ¿Eso, hay alguna participación con otros teatros
nosotros,
o son de ustedes?
Desgraciadamente a eso no hemos llegado todavía.
Ya.
Yo no sé por qué. Eso,
claro.
No, y a tener más contacto con los otros teatros regionales. Pero,
por supuesto,
ciertamente el teatro municipal no facilita.
Perfecto.
A un costo.
Sí, me imagino. A un costo, es un arriendo.
Que podamos, pagar.
Sí, sí, por supuesto.
Que podamos, pues, nuestro presupuesto no es tan grande.
Claro, me imagino.
¿No? Pero nos facilita para que nosotros podamos tener vestuario.
Claro, es que es necesario también. Ahora, dentro de lo que usted decía, punto de vista técnico-musical, por lo tanto, el repertorio que ustedes están haciendo allá es prácticamente todo.
Sí, bueno, es una orquesta clásica.
Perfecto, formación clásica. Más,
claro,
pequeña para la gente que no sabe necesariamente.
Exactamente, sí, claro. Básicamente tiene dos cornos.
Claro, exactamente.
No tiene trombones.
Exacto.
No, pero es orquesta para la ópera, se amplía.
Perfecto, lógico.
¿Ya?
Permite
se amplía
hacerlo
también dentro de las posibilidades que hay en el foso también.
Por supuesto.
Que no son muchos más.
No, lógico. ¿No?
Y pero la orquesta, tú, el próximo programa, por ejemplo, cuando vengamos acá a Santiago.
Sí.
Bueno, primera sinfonía de Beethoven, concierto de Strauss, Dubois y sinfonía clásica Prokofiev.
Hombre, claro, se da cuenta, o sea, igual hay de todo.
Hay de todo.
20,
no,
claro. Ahora, ¿en el Strauss el solista es alguien de la orquesta?
No, no, es Jorge Pinzón.
Ah, perfecto.
El solista, sí, ya la conoce. Ya.
Claro, qué
él
bien.
Él fue el primer oboe de mi orquesta muchos
pero
años
qué
en Colombia.
Bueno, qué bueno.
Lo conozco, y uno de los grandes oboes.
Sí, por supuesto, ya, fantástico, porque eso realmente es siempre motivante. Además,
absolutamente.
Yo siempre que la orquesta viene a Santiago me comunico, o se comunican,
sí,
conmigo un poco, y ellos están muy, muy contentos.
Te vamos a invitar.
No, yo feliz, que podamos escucharlos y estar presentes acá también. No sé, yo creo que eso le hace bien a todas las orquestas.
Así es.
No, claro. Maestro, y a propósito del Maule, con su, digamos, el cuidado, cariño hacia esta orquesta, ve un futuro promisorio entonces, porque tiene un lindo teatro, una linda orquesta hoy día, se ve bien.
Yo creo que, como dicen, los presupuestos siempre son pocos, parece.
Sí, por supuesto.
¿No? Pero yo creo que en lo musical se ha cimentado el presupuesto de la orquesta, que no es tan alto, está en la glosa,
claro,
¿no? Hace presupuestal.
Así que, Estado.
Sí,
perfecto.
Sí. ¿No? Así que además tiene la colaboración de los organismos regionales, digamos, municipalidad,
claro,
el gobierno regional.
Claro.
Pero aún así es necesario cimentarla.
Sí,
cimentarla, porque uno no puede ser una orquesta con puro reemplazo.
No es lo ideal. Sí,
no, tiene que haber una planta.
Sí, tiene que funcionar un poco con un cierto criterio en común.
Así
si no,
es.
Cada vez es comenzar de nuevo, de
así,
alguna forma.
Así es, ¿no?
Claro.
Hemos logrado que nuestros refuerzos sean más o menos los mismos siempre.
Eso es bueno.
Bueno, es una
y difícil conseguirlo también.
Muy difícil.
Claro.
Pero vamos bien en cuanto al público y la actividad que podemos hacer, además educativa.
Pues muy,
sí,
importante.
Estamos bien.
Sí, porque yo creo que de alguna forma también nuestro país, hay que decirlo, la educación musical no es prioridad. Por lo tanto, esa labor educativa que usted está manifestando es muy importante.
Bueno, si no va a ser prioridad histórica, que se oye,
algo de eso hay.
Entonces digo yo, ¿cómo el tema?
Exacto, por supuesto. Estamos con el maestro Francisco Rettig en el programa Concierto Oído de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Pues, como todo programa, tenemos que ir a una pausa y a la vuelta seguimos conversando.
Con mucho gusto.
Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Le Monde Diplomatique circula solo en edición digital a 1.500 pesos. No estará en kioscos, solo en la página lemondiplomatique.cl y en la editorial www.editorialauncreemos.cl. Muy importante adquirir esta edición para informarse bien y apoyar a Le Monde Diplomatique.
Volvemos con Cierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y hoy con el invitado maestro Francisco Rettig. Justamente, maestro, vamos a escuchar dentro de un segundo de la Sinfonía número 5 de Mahler, el cuarto movimiento. Esto fue una grabación del concierto del marzo del 2008, ya hace más de 10 años. ¿Usted nos puede decir algo?
Sí, quería decir que gracias a Dios siempre ha habido como una... ¿Han visto desde afuera una aproximación mía hacia Mahler?
Sí.
Lo que es verdad. Es un compositor que yo he dedicado muchos años de mi vida y que estudio con especial cariño y atención.
Por supuesto.
Ahora, de ahí, o sea, han exagerado un poco, y eso es lo que yo quería
aclarar.
Yo quería aclarar, ¿no? Ahí que de repente escribe y nos dice, no, usted que es especialista en Mahler. Yo no soy especialista en nada. Lo que sí soy es un profundo estudioso.
Bueno, eso es lo importante.
Que es otra cosa.
Pero totalmente.
Alguna vez a lo mejor llego a saber mucho de eso, ¿no? Pero yo no abordé nunca la primera obra de Mahler en mi vida sin haber estudiado y tocado y cantado en el piano todos los líderes de Mahler.
Bueno.
Es decir, cuando yo hablo de la sinfonía y me meto en eso, sé de qué estamos hablando.
Por supuesto.
Pero eso no es especialización, ese es un profundo respeto,
sí,
¿ves?
Por supuesto, a la música.
Una seriedad a la música y sobre todo a un compositor que me es tan querido.
Pues bien, escucharemos este cuarto movimiento.
Esto fue de Gustav Mahler, su Sinfonía número 5, el cuarto movimiento de la versión de marzo del 2008 por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por nuestro invitado de hoy, el maestro Francisco Rettig. Maestro, justamente hablábamos de la seriedad del trabajo, de cómo uno se enfrenta a una obra. Y eso yo quiero que usted, si gusta, nos explaya también en decirnos, bueno, justamente, ¿qué le recomienda a estos jóvenes directores, por ejemplo?
Les recomiendo ser siempre modestos.
Totalmente.
Tener más preguntas que respuestas.
¡Qué lindo! Muy bien.
Siempre.
Efectivamente.
Porque eso significa inquietud y significa progreso.
Sí.
El que tiene la respuesta de alguna manera está detenido.
Sí.
¿No?
Sí,
y,
sí.
Y por otro lado, el respeto absoluto a lo que está escrito, al compositor. Yo no puedo hacer lo que quiera con una sinfonía,
no.
Ni puedo hacer lo que quiera porque no es un material mío.
Sí, sí.
Es un material de otro.
Y es fidedigno lo que está escrito
así
ahí.
Es. Así que en buenas cuentas yo lo que soy, resumo eso, un artesano que trabaja con el material de otro.
Maravilloso, maestro. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, lo pasé muy bien.
En nuestro programa. Muy
muchas
amable.
Gracias por la invitación. Gracias.
Y a todos ustedes les cuento, como siempre, que visiten nuestra página web sinfonicanacional.cl, en Instagram Sinfónica Nacional de Chile, en Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y por supuesto pueden volver a escuchar este programa u otros en radio.uchile.cl. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y, como siempre, agradece su audiencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.